Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te amamos y venimos delante de ti pidiéndote la unción para hablar, el habla correcta, y que tú nos enseñes y nos reveles, que podamos entender de ti. Venimos a oírte a ti, no a oír a un hombre o una mujer o ideas, sino oír específicamente de ti, en tu palabra. Y gracias por el Espíritu Santo que nos guía, nos dirige, nos enseña. Te damos gracias por ello y te bendecimos a ti, Padre, por ello. Gracias, ayúdanos a entender esto. Lo clamamos por fe, lo hablamos en fe. Creemos en la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, lo que vamos a hablar ahora acerca de la honra de Dios. Y cómo Dios es esa fuente de honra, esa abundancia de honra. Pero vamos a entender un poco aquí. Vamos a ir leyendo algo aquí con la Escritura. En primer libro de Samuel, capítulo 2. En el versículo 12 dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Sabes que esa expresión hombres impíos quiere decir que eran hijos del diablo? Si te fijas ahí en la versión en inglés, quiero que me ayuden en multimedia. No sé quién va a estar ahí en multimedia para que sean rápidos. Nota que dice, primer libro de Samuel 2:12. ¿Sí? ¿Tienen la versión en inglés? No, nota, dice que eran hijos de Belial. ¿Sabes? Es demonio ese, ¿verdad? Hijos del diablo, literalmente. Y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué podemos aprender ahí? Que hoy en día, porque los hijos de Elí eran sacerdotes, así hay muchísimos gente que está en el ministerio de pastores o algo así, no tienen conocimiento. No es nada más el conocimiento de la Biblia que tengas, sino es cómo lo aplicas. Amén. Verso 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes o un tenedor. Era como un tenedor grande. Verso 4. Y lo metía en el perol, en la olla o en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, note esto, todo lo que sacaba, dice, el garfio o el tenedor, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. ¿Qué era esta carne? Esta carne era la que se ofrecía al sacrificio, era carne de animales. Mejor voy a hacer algo para redimir el tiempo, no voy a preguntar, sino que voy a preguntar y yo mismo voy a contestar. En Levítico, porque si me espero a que me contesten, pues se me va a ir el tiempo. Levítico 7, quiero que vea algo aquí, en el versículo 34 y 35. Y aquí vamos a ver, a respetar, que honra nos enseña, o la honra hacia Dios es cuando tú respetas altamente a Dios. Y ahorita vamos a ver la palabra honra. Levítico 7, verso 34 y 35. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla tiene que ver con el hombro, elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Ponga atención un momento aquí hacia mí, por favor. Ellos hacían esto, dice que era elevada la ofrenda, sí, sí. Era una ofrenda elevada. Y luego en otras partes menciona también la ofrenda mecida. Y mire lo que hacían. Hacían la cruz así. Ahora, ¿usted cree que ellos sabían? No, no sabían. No, no entendían. Pero ellos lo hacían nada más en fe, eso. En obediencia para Dios poderlos honrar o bendecirlos. Porque todo esto apuntaba al Señor Jesucristo. Todo esto eran sombras de los bienes venideros, eran cosas que venían hacia el futuro. De hecho, también Dios lo tenía que poner así porque se tenía, en otras palabras, para que se cumpliese la escritura. Amén. Por ejemplo, los profetas hablaron, no nada más un profeta profetizó del nacimiento del Señor. Por miles de años los profetas todos, se moría uno y se levantaba otro, o Dios levantaba otro y venían hablando. ¿Quién fue el que dijo, oh Belén Efrata, Miqueas? ¿Fue Miqueas o Sofonías? ¿Quién fue? Uno de ellos dos, no recuerdo. ¿Quién fue? Come on. Santo Padre. Bien. Jesus Christ. Bueno, dijo. Ajá, gracias. Pero es sorprendente, wow. Gracias. Sí, necesitan leer su Biblia. ¿Está bien? Necesitan leer su Biblia. All right. Y lo que pasó fue que 750 años pasaron desde que Miqueas profetizó eso. Pero no fue el único. ¿Sí? Para los que dicen, no porque lo confieses, ahí te demuestra que la palabra de Dios, por algo el Espíritu de Dios dejó escrito, creí, por lo cual hablé. Y por eso cuando habla las promesas de Dios constantemente sobre tu vida. Claro, si le estás dando lugar al diablo, las promesas van a tardar en manifestarse. Hay otras cosas que hay que hacer, pero eso es algo que deberíamos de hacer todos los días y a diario, estar confesando y hablando la palabra de Dios. All right. A veces cuando, en fin, esto es lo que voy a decir. Ahora, note esto aquí, ¿qué estaba hablando aquí? Hay una parte que Dios les daba al sacerdote, pero Dios requería que respetaran su parte. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? All right. Ahora, esta, verso 35, claramente dice, esta es la porción de Aarón. ¿Quién era Aarón? Aarón era el hermano de Moisés, sí, que era el sacerdote, pero en este tiempo ya no estaba Aarón aquí para el libro de Samuel, ya no vivía. Bien, y verso 35, esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová desde el día que él los consagró para ser sacerdotes. Encendidas, nada más que eran puestas en la lumbre. Pero nota que Dios le había dado una parte al sacerdote y otra parte era, tú tienes que respetar la parte de Dios. Bien, vaya un momento a 1 de Pedro capítulo 2, en el versículo 9. Note esto. Mas vosotros, ahora en el segundo pacto o en el segundo pacto testamento, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. En otras palabras, si alguien dijera, pues yo no soy como Aarón, yo no soy del sacerdote, como dice en la Biblia, en el libro de Levítico, no necesitas. Ahora en Cristo Jesús todos fuimos llamados sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Lo puede ver ahí? Amén. Todos nosotros fuimos llamados sacerdotes del Dios Altísimo. Y todos nosotros, entonces, como sacerdotes, el principio sigue aplicando hasta el día de hoy. ¿Cuál es el principio? De honrar y respetar a Dios. ¿Qué eran las ofrendas que traían? ¿Eran carne o eran animales que eran sacrificados? ¿Ves tú que traigamos el día de hoy a la iglesia local cabras o borregos o toros para sacrificar? No hacemos eso ya, no hacemos los ritos de la ley, pero sí hacemos el principio de honra a Dios. Y la otra vez creo que fue que algo estudiamos en la Biblia y que vimos desde Génesis ya se ofrecían sacrificios a Dios, que era una ofrenda a Dios. Amén. Entonces aquí podemos ver en Levítico 7:30, ¿dónde estamos? Levítico qué, 7:34. Ahora vaya a Éxodo 29, un momento, por favor. Y en el versículo 26 al verso 28, nota. Bueno, desde el verso 24, y lo pondrás todo en las manos de Aarón. ¿Quién era Aarón? El sacerdote. Uy, qué bueno está todo esto. No sé, como a mí me gusta la palabra. ¿Para qué lo puso en las manos del sacerdote? ¿O por qué tenía que ser en las manos del sacerdote en este caso de Aarón? Pero ¿por qué Dios pone cosas en nuestras manos también? Nota en el capítulo 8 de Hebreos, por favor, y no pierdas tu lugar ahí. Hebreos capítulo 8. Nota, versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Lo puso en las manos de Aarón como el sacerdote, ¿para qué? Para que tenga algo que ofrecer. Ahora, nosotros, en este nuevo pacto, debemos, bajo la ley del amor, no bajo la ley de los ritos, no bajo la ley mosaica, pero bajo la ley del amor, es una pregunta, debemos presentar también sacrificios. ¿Ah? Gracias, exactamente, sí. Me quedé pensando porque dije, no lo dije claro, pero dije, en esta dispensación, bajo la ley del amor, debemos de presentar sacrificios. Sí. Yo de verdad deseara que esto fuera una escuela bíblica y que pagaran para presentar exámenes. ¿Eh? ¿Qué reprobadero iba a ser? Eso nos indica algo, que no somos discípulos de la palabra, o esa es una o nada más oímos algo y ni prestamos atención a lo que estamos oyendo y queremos responder rápido sin pensar, o no se entiende nada de esto. Pero es algo que tengo años hablando lo mismo. Dijo el autor de los Hebreos, ya deberían de ser maestros. Maestros quiere decir capaz de enseñarle a alguien, a tu esposo si es nuevo, a tu esposa si es nueva, a tu algún familiar, algún amigo, algún compañero de trabajo. A eso se refiere cuando dijo el autor de los Hebreos, deberíamos de ser maestros. No estaba hablando del don ministerial del maestro, el mismo contexto te lo dice ahí. Pero sí deberíamos capaces de enseñar y compartir a alguien más eso. Pues si no lo entendemos. Nota en Primera de Pedro 2. En el versículo 4. Versículo 5. 4 y 5, hablando del Señor y luego de nosotros. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. 5. Vosotros también, como piedras vivas, vosotros, ¿está hablando de quién? Aquí está hablando de nosotros. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocios santos para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Señor Jesucristo. Es como honramos a Dios. Va ahora a Romanos 12. Romanos 12. No sé quién es porque no alcancé a ver. De aquí no, a veces la luz muy brillosa. Pero aquellos que contestaron no, espero que traigan sus Biblias. Porque tal vez por esa razón contestaron que no. Porque ni siquiera traen Biblia. Romanos 12. Si no, van a estar como a las iglesias que voy, que no usan ya Biblias. 12, que voy a predicar, digo, a otros lugares, no, ya no se usa la cultura. ¿Sabes qué es una cosa que pasa? Por eso yo a veces, multimedia me dicen, queremos esto y necesitamos esto, pero hay veces las iglesias han sido dirigidas, queremos imitar al mundo, vestirnos como el mundo. usar la plataforma como si fuera un escenario, como los artistas. Y una de las cosas es eso, ya no hay Biblia, ya no hay una Biblia. ¿Quién quiere un libro viejo? Yo prefiero que si el Señor tarda mucho tiempo y no ocurre el rapto y yo me muero, que mis nietos o bisnietos digan, mira, la Biblia de mi bisabuelo. A que digan, el iPad de mi bisabuelo, ya ni el iPad, lo vamos a tirar. Y luego después ya son obsoletos, porque las compañías por eso van fabricando cosas nuevas para que tú tengas en la mente esa de ya no sirve, es obsoleto, para comprar más, para ellos ganar, ellos hacerse billonarios. Y muchos cristianos cada vez más pobres y endeudados. Porque ya no queremos tener una Biblia. Invierte en comprar una Biblia. Invierte en leerla. Invierte tiempo. Es para tu crecimiento espiritual. Amén. Y no imites al mundo. Claramente te lo dice aquí. Vamos a ver una parte del sacrificio espiritual. En el capítulo 12, nota. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahorita todos los que están aquí esta mañana, que vinieron a la iglesia, están presentando su cuerpo en sacrificio vivo. Bueno, algunos, te veo por internet. Créeme que no es sacrificio vivo ese. Igual hemos nosotros decidido qué hacer, cuándo ir, cuándo no venir, y cuándo ver y cuándo no ver y todo eso. Y es más cómodo. Pero desde el momento que te levantaste, te bañaste, asumo, te bañaste, te alistaste, te pusiste bonito para venir a la iglesia. Entonces, estás presentando tu cuerpo en sacrificio vivo. Por eso dice sacrificio. A veces, ya sea tu carne, tu cuerpo, desearía hacer otras cosas o quedarse tirado en el sillón. Pero nota lo que dice, o en la cama, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. Y luego dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sí, nota que dice entonces que presentemos sacrificios vivos. Ahora, estábamos en Hebreos, ¿verdad? Gloria a Dios, gracias Señor. Vaya a Hebreos. Ahora el capítulo 13, versículo 15, honra, ¿verdad? Te vas a sorprender lo que quiere decir honra. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ese es un sacrificio de alabanza. Fruto de labios, sacrificio de alabanza, pone en sacrificio tu cuerpo. Oración es en parte sacrificio espiritual. Renovar tu mente es otro sacrificio espiritual que ofrecemos a Dios. Dios no nos puede usar con una mente no renovada. O sea, nos va a usar, pero nos va a usar hasta un límite. Hay muchos cristianos que Dios los puede usar. Como te dije, he viajado tanto que me di cuenta. Hay pastores, están pastoreando iglesias, pero siempre se van a quedar en un nivel, porque nunca son gente honorable en sus vidas. Se van a quedar siempre hasta un nivel. Otro sacrificio espiritual, las ofrendas que ofrecemos a Dios. Diezmos y ofrendas son sacrificios espirituales hacia Dios. Es parte de honrar a Dios. Bien. ¿Dónde estábamos antes de todo esto? Levítico, entonces. O Éxodo, ¿verdad? Éxodo 29. Yeah. Remember. Y en el versículo 24, y lo pondrás, gracias, y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás en sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto. Remember, otra vez vamos a ir por pasos, No, sí, por pasos. Estoy hablando de la importancia que es la honra a Dios. Ahorita te voy a dar la definición del hebreo de la palabra honra. Y vamos a ver algunas cosas en la Biblia. No porque estemos bajo el segundo pacto o el Nuevo Testamento, quiera decir que nada más es Jesús ya lo hizo todo, ya lo pagó y ya yo puedo vivir una vida como quiera, una vida de libertinaje. Bueno, sí puedes, porque Dios te dio el derecho de escoger. Y puedes escoger obediencia o puedes escoger desobediencia. Dios te dio el derecho de escoger, es asunto tuyo, no de Dios. Pero si tú escoges desobediencia, pecado, deshonra, entonces te van a venir las consecuencias, no de parte de Dios, pero del diablo. El diablo va a traer juicio a tu vida y la vida en este planeta Tierra va a ser más difícil para ti. Después, bueno, para mí, hablando de mí, a casi 50 años de edad, con ya mi hijo Anthony de 20 años, 21 años de casados. Ya, yeah, todavía me veo sano, ¿verdad? Como para tener unas dos o tres mujeres. ¿Vea? Pero ¿sabes qué va a pasar? Me va a traer consecuencias. El diablo va a destruir no nomás esta iglesia, el ministerio, mi vida personal, mi relación con mi esposa, mi relación con amistades, con gente. Porque me van a amar, pero van a decir, prefiero no tener una relación contigo, das muy mal ejemplo y muy mal testimonio. Entonces voy a recibir no honra, sino deshonra. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Para qué? Pero hay miles de cristianos haciendo eso. Miles de pastores deshonrando lo que Dios les ha dado. Lo que quiero decir es que puedes vivir en mal y ya. Pero es porque tú lo escogiste, no es porque Dios te obligó. Y Dios nunca va a respaldar desobediencia. Voy a decir esto bien, pero muchas iglesias del día de hoy, todo lo que son clubs cristianos nada más. Promueven todo menos la palabra de Dios. Y algunos de esos pastores, ellos asumen que están haciendo lo correcto, pero no lo están haciendo. Es la palabra de Dios la que te va a madurar, es el entendimiento. Por eso es bien peligroso que algunos de ustedes piensen, no tenemos que presentar sacrificios espirituales. Oh, yeah. En otras palabras, mira, a verlo así, mira, con mayor razón bajo la gracia. Una vez le dije a un individuo que conozco, y me dijo, no, ya hoy que estamos bajo el Nuevo Testamento, no tenemos que diezmar. Entonces yo le dije así, porque lo conozco, y sé a lo que se refería, pero me hice como el tonto, como que no entendí. Y le dije, o sea que tú, entonces yo asumo por lo que me dices, quiere decir que tú no lo practicas el diezmo, pero asumo que das más allá del diezmo, ¿verdad? Porque si vas a usar la gracia de Dios como un pretexto para no dar diezmo o no diezmar, entonces quiere decir que le haces, le dije a él, como le hacemos Nubia y yo. Es cierto que Nubia y yo, es verdad, casi no practicamos el diezmo, es raro, es cierto. Es una verdad, dice, o sea que no creen en el diezmo. No, sí creo. Nada más que, si nada más practico el diezmo, nada más esto, entonces hasta me voy a atar al diezmo y la práctica del diezmo me va a atar nada más a un 10%. Y si tú entiendes de negocios y de inversiones, puedo invertir algo donde me dé una ganancia del 20%, del 30%, ¿qué no? Del 50%. Pero si invierto el 10% nada más, pues es todo lo que voy a obtener por muchos años, el 10%. Pero empezamos Nubia y yo en el diezmo. Entonces yo le dije a esta persona, quiere decir que tú eres como Nubia y yo, que das mucho más del diezmo. Se me quedó viendo nada más con cara así. ¿Sí has visto cuando llega a caer granizo aquí que yo en Douglas? ¿Sí has visto? Allá afuera donde yo vivo en el monte, he estado en el porche, estaba cayendo una granizada y estaban unos charcos así en la tierra y estaban unos sapos ahí, no se quitaban, pero nomás hacían los ojos así. ¿Has visto? Empiezan a parpadear así. Pues así, así hay gente, les dices la verdad y empiezan a parpadear como sapo abajo de una tormenta de granizo. Empiezan a hacer así nada más. Pues se sienten incómodos. Amén. Y así me empezó a ver y así empezó a parpadear. No sabía qué decir. Parecía sapo abajo de una tormenta de granizo. Aleluya. Porque si vamos a usar gracia y como libertad, quiere decir que tienes la libertad de servir a Dios, de involucrarte en los ministerios y ayudas. Esa es la libertad que tenemos. Si no, entonces no, ni siquiera es gracia, es una aversión que, así como esa persona, muchos cristianos hacen. Inventan su propia versión de lo que es obediencia y fe, y ellos eligen qué versículos de la Biblia obedecer y qué no. Y esos cristianos llegan a viejos, si es que llegan, si no se mueren antes por desobediencia, que el diablo los mata, y toda su vida fueron cristianos mediocres. Y Dios no nos llamó a ninguno de nosotros a vivir una vida mediocre. Amén. Cristianos, hay nomás del promedio, mediocres ahí. Todo el tiempo, si no fuera por las ayudas del gobierno y las estampillas y los departamentos del gobierno, no la hacen. Ellos nada más ahí van, así van. Ahora, tal vez, no sé dónde viven la mayoría de ustedes. Tal vez alguno de ustedes así necesita empezar. Está bien, nadie te debe de condenar por eso. El problema está cuando ya tienes años viviendo en ese sistema y piensas que así tiene que ser. No, no tiene que ser así, si entiendes que Dios te quiere honrar. Pero dicen, ¿por qué Dios no me honra, hermano Hughes? Entonces, será porque tal vez tú no lo estás honrando. Pudiera ser, estoy diciendo, vamos a ver aquí en las Escrituras. Por eso aquí, ves, si yo te dijera así ahorita, ¿cuánto mediría esta mesa desde aquí, desde el piso este, hasta aquí? Pues pudiéramos deducir, hay una palabra que ando buscando, pudiéramos... Calcular, pues no sé, tres pies y medio o algo así, ¿sí? Sin embargo, mira, ¿sabes cómo vas a saber exactamente? Con una cinta de medir. Bueno, mira, with a measuring tape, mira, this is your measuring tape. Esta es tu cinta de medir. Aquí vas a saber con la palabra de Dios. El Espíritu Santo lo único que hace es darte testimonio aquí. Pero hay personas que dicen, pues el Espíritu Santo me está diciendo que sí lo honro. No, vea la palabra. Es al revés. Primero es la palabra aquí y el Espíritu Santo te testifica. Amén. Así es como trabaja. Bien. Luego, versículo 29, 24. Y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Éxodo 29, 24. Verso 25. Después lo tomarás de sus manos y lo harás, ¿qué? Arder, nota esa palabra, arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová, es ofrenda encendida. Jehová es lo que quiere decir encendida, en el fuego. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Amén. Nota, y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesucristo habló de ser elevado en la cruz? Todo esto apuntaba hacia Él. Amén. ¿Ves el pecho que menciona el pecho del cordero? El pecho del cordero. ¿Te acuerdas que uno de los soldados le picó con una lanza a un lado aquí en el costado? Sí. El pecho del cordero es donde está el centro, el corazón de Dios, el amor de Dios hacia su gente. Todo esto tenía representaciones. Nota de Aarón y de sus hijos, en el verso 27 dice, lo vas a apartar o lo vas a santificar, y es de Aarón y de sus hijos. Verso 28, y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos, elevada en ofrenda a Jehová, ofrenda elevada o levantada. Sí, ¿te acuerdas cuando le dijo en Juan 3:14, creo que fue, y le dijo así, como Moisés levantó una serpiente o elevó una serpiente? La serpiente era que símbolo de maldición, pero cuando el Señor fue elevado, nota, como Moisés levantó o elevó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. A ver, cuando el Señor fue crucificado, no fue crucificado, no lo colgaron ahí arriba y unos soldados se subieron con una escalera a clavarlo allá. No, la cruz estaba en el suelo y lo clavaron en a la cruz, pero la cruz estaba sobre el suelo y luego fue levantado. Pero esta gente, sin entenderlo, ahora los soldados romanos estaban haciendo lo que Dios le dijo a Moisés cuando le vas a levantar esa serpiente en el asta. ¿Te acuerdas? Allá en el primer pacto. Porque el pueblo de Israel había desobedecido y andaban en el monte. Y por la desobediencia vinieron serpientes venenosas y los picaron. Y los mordieron y se estaba muriendo el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce. Y levántala en un asta. Y aquel que mire esa serpiente va a ser sano. ¿Por qué una serpiente? Al mundo a veces tiene más revelación de la sanidad. ¿Cuál es el símbolo de los hospitales? ¿Qué ves en los hospitales? ¿No ves una asta así con una serpiente? Ah. Y los cristianos, de algo me tengo que morir. Seguramente Dios me está poniendo esta enfermedad para enseñarme algo. Bien. Ahora, nota esto. Había una parte que era de quien de Dios. Regrésate a donde... Primer libro de Samuel 2. Entonces había una parte que era para el sacerdote. ¿A que sí? Entonces primer libro de Samuel 2:14 es la parte que era para el sacerdote. ¿Eso qué significa para ti, para mí? Que Dios te da algo que es para ti, que es tu parte. ¿Sí? Para ti. Alguien diga amén. Pero luego en el versículo 15... Asimismo, antes de quemar la grosura, nota, antes de quemar la grosura quiere decir la grasa, la manteca. Venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Nota, no tomará carne ¿qué? Cocida, tenía que estar cocida, ya lo vimos ahorita, ¿verdad? Lo vimos, tenía que estar cocida. ¿Por qué? Porque aunque el sacrificio era para el Señor, Dios no se iba a comer la carne. No comamos carne cruda. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí. ¿Vamos entendiendo? Una vez más, ¿vamos entendiendo? Ya, si no, no me puedo mover de aquí. Me voy a tener que quedar explicando esto. Necesito que lo entiendan para poder avanzar a qué es honra. Bueno, en el versículo 15 dice aquí, antes de quemar la grosura venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y esto era la parte el verso 15 era la parte para Dios. ¿Sí? Vaya un momento a Levítico, donde estaba la ley. Eso estaba en la ley y esto lo tenían que saber ellos, pero lo ignoraban los hijos de Elí. Vimos algo de esto, lo ignoraban porque ellos querían que lo ignoraran. Levítico en el capítulo 17, en el versículo 6, acuérdate, estamos viendo la parte que es para Dios. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. ¿Quemará qué? La grosura en olor grato a Jehová. Noten 2 Corintios 14. 2 Corintios 14 y 15. No pierda su lugar ahí en Levítico. 2 Corintios 14. 2:14. 2 Corintios 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Verso 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Qué es eso de olor? Nota, está hablando de olor grato, el conocimiento. Uno de los sacrificios que presentamos, que dije ahora, es que renovar, presentas tu cuerpo en sacrificio vivo, Romanos 12:1. Y luego en el versículo en Romanos 12:2 habla de que de renovar tu mente, cambiar tu manera de pensar con la palabra de Dios. ¿Ya? Es parte de ese sacrificio. All right. ¿Cuál es el olor grato entonces? ¿Qué era lo que representaba cuando dice ahí en Levítico 17? Y quemará la grosura en olor grato a Jehová. ¿Qué es? Es como que Dios se deleitaba desde el cielo. Carne asada. No. Ese era el olor, Pablo nos revela el olor grato de su conocimiento. ¿El conocimiento de qué? ¿O qué era lo? Vamos a hablar de parte de Dios. Cuando el Señor olía eso, le recordaba, venía el tiempo en que su Hijo iba a ser sacrificado por amor a nosotros. Cada vez que él veía ese humo, el olor grato, obvio, ese es simbólico. ¿Tú crees que el aroma llegaba hasta el tercer cielo? Pues no. Ahora, si vas a decir que porque la presencia de Dios estaba ahí, pues sí. Pero es simbólico ese olor, ese humo, todo eso era simbólico para Dios. Se estaba en el mundo espiritual forjando la venida del Mesías y el sacrificio. Él es nuestro sustituto, dijo el apóstol Juan en una de las cartas. Por eso yo no entiendo, no puedo entender cristianos en depresión, con ataques de pánico y ataques de ansiedad. Cristianos en depresión y poniendo en el Facebook, feeling depressed. Con caritas así de tontos. ¿Sí? El mundo se ríe y se carcajea de ti. Cuando vas a tu trabajo a hablarles de Dios, pues por eso te ignoran. Yo no puedo entender, no hasta el día de hoy, no puedo entender yo cristianos deprimidos o entristecidos. No importa qué te pase, no importa. No digo que los sentimientos no quieran a caminar en tu mente o algo así, pero tienes autoridad para eso. Mira todo lo que Dios hizo para nosotros. Todo lo que Dios estableció. ¿Por qué Dios estableció todo esto? No tenía el derecho de venir y hacer algo rápido. Satanás ahora tenía el control en la tierra. Y por medio de la obediencia del hombre y los sacrificios espirituales, Dios estaba forjando el camino hacia el Nuevo Testamento. ¿Y cuál era la importancia? Que en el Nuevo Testamento venía el cumplimiento. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, y es donde están muchos cristianos están en la cruz, ahí se quedaron, ahí están. Y me gusta aquel canto, en la cruz yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve, etc. Pero la cruz en sí mismo, en el mundo espiritual del reino de las tinieblas, Satanás y el mundo espiritual, y de hecho para el gobierno romano y para el hombre, era un lugar de derrota. ¿Sí? Porque el Señor Jesucristo, cuando fue crucificado, no fue crucificado como lo ves en un crucifijo, así con unos 3-4 hilos de sangre nada más y con un trapo aquí cubriendo sus partes masculinas. No, estaba desnudo completamente. En Sonora decimos bishi. Amén. Completamente desnudo. ¿Sabes por qué? Porque era un lugar de humillación. Era un lugar de derrota. Era un lugar de fracaso. Pero ahora podemos ver por la revelación del Nuevo Testamento que era el comienzo más bien para nosotros de una vida de victoria. Dije el comienzo, no es lo único, es el comienzo, pero el comienzo de una vida de victoria. Y muchos cristianos es todo lo que está, nada más ven la cruz. Pero te tienes que dar la vuelta a la cruz y ver la espalda, y dice que por su llaga fuimos curados. Amén, ¿te fijas? E ir más allá, y el castigo de tu paz fue sobre él. Pero ¿qué es lo que sucede cuando te estás alimentando de derrotas y de sentimientos y de sentidos y de esto y del otro y lo que te hicieron y lo que esta persona te dijo o te hizo o hizo en tu vida y todo eso? Es todo lo que vas a estar consciente de derrota en lugar de estar consciente de lo que eres y tienes ahora en Cristo Jesús. Hay una gran, gran diferencia. Tenemos sentidos, tu alma aquí. En tu alma está tu mente, voluntad, emoción, están tus sentimientos y todo eso. Sin embargo, tienes que, si va en contra de la palabra de Dios lo que sientes, entonces tienes que rechazar y tienes que usar tu autoridad y echar fuera eso y no quedarte ahí, porque te va a derrotar el diablo. Ve todo esto, eso está precioso. Estoy hablando si te gusta, si eres discípulo de la palabra. ¿Dónde estoy? Levítico 17. Note, y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura con oro grato a Jehová. Verso 17. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado, y tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades, etcétera. Esto era la parte... ¿Qué dice? La parte de Dios. Y por eso debemos de dejar ciertas prácticas que vienen de nuestras costumbres y ciertas costumbres que tenemos. Mira el versículo 10. 17. Y si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortare de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de las personas. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. En el verso 14, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Y la costumbre que tenemos de comer morcilla. Qué silencio, ¿no? Cuando dices cosas, wow. Esa es la razón que el cuerpo de Cristo está tan lleno, lleno de ignorancia, porque nada más queremos la dulce píldora de la emoción, nada más. Pero es la dulce píldora de la revelación la que va a cambiar nuestras vidas. Aleluya. Levítico 3, ahí mismo, en el versículo 3, estamos viendo ahora la parte de quién, la parte que es de Dios. ¿Cuál es el principio para nosotros? ¿El principio será traer animales y sacrificarlos? No, pero el principio de la honra, de ofrecer a Dios sacrificios espirituales desde que llegamos hasta que nos vamos. Levítico capítulo 3, verso 3, luego ofrecerá el sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, los dos riñones. Verso 4, y la grosura que está sobre ellos, sobre los ijares y con los riñones. ¿Sabes lo que son los ijares? Aquí esta parte de aquí en medio, entre las costillas, la cadera aquí, en el animal, sí. Y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado, etc. Y los hijos de Aarón harán arder esto, quiero que veas el verso 5, los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego, es ofrenda de olor grato para Jehová. ¿Qué dice? Es ofrenda de olor grato para Jehová. ¿Cómo era? Tenía Otra vez, nota estas palabras. ¿Qué tenía, cómo tenía que estar? En verso 5, y los hijos de Aarón la harán, ¿qué? Arder. Esto es en el altar sobre el holocausto. O sea, la carne tenía que estar cocida. Ahora, para que entiendas esto, ahora vete al primer libro de Samuel 2. Y nota en el versículo 15. Entonces, para entender, esta es la parte de quién. El verso 14, 1 Samuel 2:14, era quien era para el sacerdote. 1 Samuel 2:15 era la parte de Dios. Asimismo, antes de quemar la grosura, ya lo vimos, tenía que estar quemada, tenía que arder, ¿a que sí? En inglés por eso dice burnt offering. Sí. La grosura venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne para asar al sacerdote. Y luego mira el 15, mira, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Pues tenía que estar cocida, pero ellos querían la carne, ¿qué? Cruda, para poder agarrar toda la que quisieran, la carne cruda, porque la carne que ya estaba cocida o quemada, pues ya era la porción que le tocaba, ¿sí? ¿Me entiendes? Pero ellos querían, no se conformaban, querían más. Y luego venían y enviaban al sacerdote, y dice, y luego dice, verso 16, y si el hombre le respondía, o sea, el hombre era el encargado de quemar, de quemar la carne, ¿sí? O de cocer la carne, ¿sí? ¿Le entiendes? Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él le respondía, el criado del sacerdote, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo lo tomaré por la fuerza. Espérame, analiza esto un momento. Aquí tienes a dos criados, ¿lo entiendes? Dos criados. Uno se encargaba de qué, de quemar las ofrendas o de asar las ofrendas. Y el otro era criado del sacerdote. ¿Por qué el criado del sacerdote venía y se enseñoreaba? O sea, le decía al que quemaba, al criado, al que quemaba las ofrendas. Y le decía, no. No, 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 no. El que quemaba las ofrendas decía, oye, según la ley tiene que estar cocida. ¿A qué sí? Pero el hombre, el del sacerdote, el criado del sacerdote, venía, no, 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 dámela o la tomo a la fuerza. ¿Sabes por qué? Porque era la autoridad que le daba el sacerdote a él. Y a él no le importaba qué decía la ley. Ni al sacerdote ni al criado. Al único que le importaba era el que quemaba las ofrendas. Pero como los otros eran los sacerdotes, se tenían que someter. He ahí lo malo. Nota, versículo 17. Era pues... Mira lo que sucedió con esto, lo que pasó con esto. Verso 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. ¿Cuáles eran los jóvenes? Los hijos de Elí. ¿Sí? Los hijos de Elí. Eran los perversos. ¿Sí? Que eran los sacerdotes. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Los hombres se refería al pueblo, a la gente. Hay personas que leen esto y piensan que los hombres se estaban refiriendo a los jóvenes. No, no. Ve el verso 17. Pon la nueva traducción viviente nada más, por favor. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Okay. Pero por lo tanto, como ellos trataban las ofrendas del Señor con desprecio, los hombres o la gente en general, el pueblo de Israel, también no tenía respeto por las ofrendas. Bueno, así hay en muchas iglesias. No tienen respeto por las ofrendas del Señor porque el pastor no le da el respeto, especialmente esos que se la llevan diciendo, el diezmo es de la ley, no tienes que dar, no tienes que esto. ¿Sabes qué está pasando? Estás creando una generación, una iglesia pobre y miembros pobres. Y el evangelio no se puede predicar. Hay pastores que dicen, no, no necesitamos dinero. No, viajar a predicar a otro lugar, levantar misiones en otras ciudades o en otros países incluso. No, no se necesita dinero. ¿Por qué? Porque ellos están pobres, tienen una bola de gente pobre en sus iglesias y lo único que tienen que hacer es vender comida para sacar recursos cuando ese método es pura deshonra. Tener que en una iglesia hacer comida para sacar fondos es deshonra a Dios. Amén. Hacer comida, pues hay gente hace comida para convivir y cosas, eso es diferente. Pero estamos hablando, tener que vender cosas en una iglesia es deshonrar a Dios y deshonrar su palabra. Te lo voy a mostrar, aunque aquí lo vemos, pero va un momento a Marcos y lo voy a explicar. ¿Sabes que he perdido muchas amistades de pastores? Me estoy recordando porque ahora que estuve por Phoenix, anduve por calles donde yo iba a iglesias allá a predicar. Algunas de esas iglesias ya no existen, pero otras que todavía están, ya mi presencia no es muy requerida ahí, por decir cosas como estas. Más bien por enseñar la verdad de la palabra de Dios. Porque si te fijas, no estoy siendo grosero, les digo de malas palabras, los insulto o algo. No. Allá, si ellos lo quieren hacer y desobedecer a Dios, tienen toda la libertad de hacerlo. Pero nota en Marcos 11, versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. ¿Lo puedes ver? Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora, lea otra vez el versículo 15 con la cultura de nosotros. ¿Está bien? ¿Listo? El 15. Vinieron pues a Jerusalén, vinieron pues aquí a pon el nombre de cualquier ciudad de aquí de este lado. Quiero decir del lado oeste, ¿no? Porque Israel está para el este, nosotros del lado oeste del mundo, nota. Entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en él, y volcó las mesas de los tamales y las sillas de los que vendían menudo. Amén. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando tortilla alguna. Ahí está, amén, ahí está, amén. Ni pan dulce para vender, ni nada. ¿Ya? Bueno, necesitas pasar horas y horas orando y estudiando la palabra para que el Señor te dé agallas de nuevo para predicar, porque si no te da miedo hablar esto, porque estás en la mente, man, voy a insultar a gente o gente se va a ofender. Pero más bien yo lo veo así, siempre lo veo así en mi corazón. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Si la recibes, claro. No todos la reciben en estos tiempos, pero ¿sabes qué? Yo lo he visto en mi vida. Yo, parte de honrar a Dios en el caso mío también es hablar y enseñar la verdad con la palabra. Y cuando yo honro, porque yo lo he honrado, Él me ha honrado a mí. Dios me ha honrado a mí. Y cuando tienes mucha honra y que Dios te empieza a honrar y a honrar, entonces empiezas a orar, Señor, ¿cómo puedo compartir con personas y con hermanos esta honra que me has dado? Guíame, dirígeme. Jesus Christ, qué bueno está esto, qué bueno. Tú me dices, esto es máximo. Esto, primer libro de Samuel 2, ya casi termino. Antes de seguir leyendo, nada más que haga algo, porque ya el tiempo me queda muy poco tiempo. ¿Qué te parece si vemos un poco? Ahora estás entendiendo el por qué el Señor le dijo esto. Vamos a adelantarnos. Dios mío, quisiera haber terminado más rápido, pero era mucho la información. Quisiera que vayas hasta el primer libro de Samuel, capítulo 2. Ahí mismo, porque es la misma historia, pero ahora estás viendo el por qué le dijo, por qué Dios le dijo a Elí, le dijo estas palabras, se las dijo a Elí. Por tanto, ya nomás desde ahí, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo voy a honrar a los que me honran, verso 30, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Sí? ¿Qué era lo que pasaba? Ellos estaban deshonrando a Dios, deshonrando la palabra de Dios, dando un mal testimonio, hacían pecar también y tropezar a la gente en el pueblo. Dios no podía bendecir a la gente porque estaban menospreciando las ofrendas, porque ellos las menospreciaban. Te voy a poner un ejemplo, y este es nada más un ejemplo porque no lo sé. Pero si usted menosprecia las ofrendas, no es por falta de enseñanza, ni porque vea que Nubia y yo no lo hacemos aquí. Pero en este caso el pueblo lo hacía porque veían a los sacerdotes hacerlo. Nota. Voy a seguir leyendo ahí. Dame unos minutos, ¿saben? Porque está buenísimo esto. Mira, estamos al verso 17. Siga leyendo ahora. Verso 18. Y el joven Samuel, como ustedes y yo sabemos, Samuel llegó a ser un tremendo profeta, ¿verdad? Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Era como una ropa que traían ese efod. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana era el papá de Samuel, y a su mujer. De hecho, Samuel quiere, el nombre de Samuel quiere decir el que oyó a Dios. Qué responsabilidad para los que se llaman Samuel, ¿no? Dios mío, con ese nombre tienes que estar bien atento a oír de Dios y no cometer tonterías, y luego dices, pues, hazle honor a tu nombre. Ahora, nota. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Verso 21. Y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas, o sea, después de Samuel. La palabra visitar nada más lo único que quiere decir es que Dios estuvo pendiente de Ana. Si tú te acuerdas la historia, Ana primero no podía ni tener hijos, ¿te acuerdas? Y ahora tuvo que 3, 2, 5 y Samuel 6. Pero noto una cosa aquí, quiero que veas algo bien importante. Podemos decir que Ana recibió honra, que sí, de parte de Dios, con 6 hijos. Pero nota aquí algo, verso 20. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió Jehová. Pero ¿qué era lo que hacía en el 19? Y le decía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Traían su ofrenda a Dios, y no nomás eso, sino que a Samuel lo criaron y lo dedicaron al Señor. Por eso tú y yo presentamos los niños, no se los dedicamos. Dedicar, ¿sabes qué pasó con Samuel? Samuel vivía en el templo, no vivía en su casa. Entonces, cuando tú no dedicas los niños, no, llévatelos, los presentamos y luego llévatelos. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Pues los presentas al Señor y tú los dedicas en tu casa para servir al Señor. Y no estamos hablando de servir, no quiero que se vaya a de misionero a África. Hay dones, gracias, graces, callings, gracias, llamados unciones, anointings, unciones y asignaciones, and assignments. ¿Sí? Los dedicas una vida de santidad al Señor. Right? Ahora, nota esto. Yo voy a estar. Sigue leyendo el verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían, aparte de menospreciar las ofrendas, cómo dormían con las mujeres que velaban. ¿Sabes qué estaba pasando? Que el responsable de todo esto que pasaba era él, porque Elí era un juez. Y aunque era muy viejo, tal vez no podía dominar a sus hijos físicamente, pero él podía ordenar quitar a sus hijos de ahí. ¿Sí? Acuérdate, esto era antes de los reyes. Entonces los jueces tenían toda la autoridad. ¿Ya? Y nada más les preguntó así, que le van a la puerta del tabernáculo de Rey, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo y vuestros malos procederes? No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Era todo, un regaño así nada más. A veces necesitan los hijos más que un regaño, más que una plática. Ignorancia, checa esto que te voy a decir. Ignorancia, si tu hijo está ignorante en algo y no sabe, requiere instrucción y enseñanza. Amén. Pero una vez que ya está instruido y que le has enseñado y sigue desobedeciendo, necesita disciplina. A veces necesita castigo. Y es donde muchos de los padres han fallado, incluyendo algunos de los que están aquí. Por eso han tenido problemas. Cuando les enseñas, cuando hablas con ellos y te sientas, les instruyes y les enseñas. ¿Sabes qué hacía yo? Recibí un reporte de mi hijo, no me importaba, de Anthony o de mis hijas. Ellos ya sabían, cuando veían que nos estaban dando el reporte a Nubia o a mí, ya desde aquí empezaban a llorar, porque sabían que venía disciplina. Por eso algunos de ustedes han batallado con sus hijos, porque nunca los disciplinaron. Y muchos cristianos allá afuera. Una vez más, ignorancia requiere enseñanza o instrucción. Pero desobediencia a esa ignorancia requiere disciplina. Ya. Elí lo único que hizo fue instruyó a sus hijos y luego los hijos hicieron lo que ellos querían. Y nunca hubo disciplina, se le nota ahí. Otra vez, el día que creas que este sagrado libro, este santo libro, es Dios hablándote, 90% de tus problemas se van a ir. ¿Ves la palabra honrar? Kabad, kabad, en el hebreo, palabra honrar. Mira, honrar. Una definición es de honrar en el hebreo, es la palabra, quiere decir vas a abundar en cosas, abundar. Algo pesado, ya sea en riquezas o en honor de parte de Dios. Algo, ahorita te voy a enseñar con la palabra algo pesado, y esto es bien interesante. Algo pesado en reconocimiento o en respaldo. Dios te va a reconocer, te va a respaldar, te va a glorificar. La palabra glorificar tiene que ver con riquezas, aquí lo vimos. A veces honrar y glorificar son sinónimos en ciertas partes de la Biblia. A gozar de honor, de salud o abundancia, enaltecer o exaltar o agravar. Ahorita vamos a ver. Agravar quiere decir aumentar el peso de algo, hacer que sea más pesado, cargar, recargar o oprimir. O sea que la palabra en el hebreo a veces indica algo positivo o algo negativo. ¿Amén? Vaya conmigo a Génesis 48, no vamos para ver algo negativo, creo que es algo negativo aquí que le voy a decir, pero aplíquelo. Génesis 48, mire esto. Nota, verso 10, y los ojos de Israel, este era Jacob, ¿está bien? ¿Se acuerda? Jacob o Israel. Dios le cambió el nombre a Israel, Jacob. Y los ojos de Israel o de Jacob estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Aquí lo podemos ver en algo negativo, ¿verdad? La palabra grabados quiere decir cargados. ¿Está bien? Creo que en inglés es loaded, note. A ver, ahí dice word dim. A ver en la King James, versión King James. Well, dim. Pero ve aquí en la palabra, en español dice agravados. Sí. Y esa palabra agravado es lo que quiere decir. Estaban cargados cuando algo estaba cargado. Bueno, si lo haces, ¿qué te parece que pongas ahí? Y la cuenta del banco de Israel, ponle tu nombre ahí, estaban bien cargados por la honra de Dios. ¿Estás entendiendo? Es que lo que pasa es que la palabra honra, si la traduces del hebreo al español o al inglés, no sé otros idiomas porque son los idiomas que hablo, hay veces, no siempre, pero hay veces, no hace un poco de sentido como nosotros entendemos la palabra cargar, ¿sí? O agravar. Amén. Pero en el hebreo hace muy bien el sentido. Vaya al capítulo 13 de Génesis. Y en esta sí va a hacer sentido y le va a entender muy bien. Amén. 13, versículo 2 de Génesis. Y Abraham era riquísimo. Ahí está, esa es la misma palabra hebrea. La misma palabra hebrea, kavod, en el hebreo. Es la misma palabra, pero aquí se traduce que era que riquísimo. Nota, ahora, ayúdame, antes de avanzar, ayúdame otra vez con la palabra hebrea. Nota, ahorita vimos agravar. ¿Te acuerdas que decía en Reina y Valera, la versión Reina y Valera, era agravado? Mira, aquí está agravar, quiere decir aumentar el peso de algo, hacer que sea más pesado. Lo leímos en un sentido negativo aquí. Dice que los ojos de Jacob estaban cargados, agravados por la vejez. Pero hazlo positivo para ti y para mí, aumentar el peso de algo. Bueno, tú y yo no. Okay, aumentar el peso tú y yo no, pero ¿qué te parece aumentar el peso de tus inversiones, del oro, de la plata o algo? Hacer que sea más pesado. Luego ahorita vimos también ¿qué leímos? En Génesis 13:2 dice que Abraham era ¿qué? Riquísimo. Ahí está, algo pesado en riquezas. Ahí está. Kabad. Si tú no honras a Dios, nada más te vas a quedar en que Dios te ama. Y sí, Dios te va a amar. Dios te ama enfermo, te ama ruino, pobre, con depresión, con problemas. Y Dios te va a ayudar, va a usar métodos naturales aquí, así como ayudas del gobierno y cosas así. Y vas a llegar a la vejez esperando que tu papá o tu mamá se muera y a ver qué te dejan de herencia o algo así. Así hay millones de cristianos. Hermano, esto que digo no es crítica a nadie, no estoy juzgando a nadie ni nada. Es una verdad. Hay millones de cristianos que viven así. Ellos jamás, incluso tú vas a oír cristianos decir, pues ay, con que llegue y me retire apenas y pague mi casa y mi carro, y ahí lo más que me queda ahí para, dijo uno, para los frijoles. Son gente egoísta, nada más piensan en ellos, pero nunca piensan en financiar el reino de Dios. Y te dije, tú y yo dejamos en una cierta iglesia más de $1,800 en puro material gratis, sin contar las cosas que iban impresas ahí. Vamos a imprimir, la Escuela de Fe va a ser como un libro ya, y van a empezar a imprimir aquí por cantidades para mandar a la Sierra de Chihuahua. Porque hijo, estoy tratando de ayudar a la gente lo más que pueda. No toda la gente son discípulos de estudiar. ¿Ves? En la Escuela de Fe, como lo tenemos ahorita, tienes que sentarte y ver las respuestas en las páginas de atrás y escribirlas. Pero tú se las das a las señoras ahí en los pueblos que se ponen los lentes para leer. ¿Sí me entiendes? ¿Tú crees que van a invertir tiempo ahí? No, muy pocos. Entonces, le dije a Multimedia, lo van a empezar a hacer así como si fuese un libro todo así, en ese mismo formato. Alguien paga la tinta, alguien paga todo eso. Y cuando nosotros damos para eso y para otras cosas, para avanzar el reino de Dios, entonces Dios puso las leyes de la siembra y la cosecha. Ahora Dios está obligado, no contigo ni conmigo, pero con su palabra, a traer lo que Él prometió. Él ha ligado su alma con obligación a su palabra. Te voy a un versículo más. Salmos 22. Los que teméis a Jehová, alabadle, y aquí está otra vez, glorificadle, descendencia de Jacob, y temed todos vosotros. Nota esa palabra en la versión Reina y Valera, dice glorificarle, ¿verdad? 22:23. Mira ahora la nueva traducción viviente, ve la palabra glorificar. ¡Hónrenlo! Descendientes de Jacob, ¡hónrenlo! Ayúdame con la palabra otra vez. La palabra en el hebreo honrar. Glorifica. Ahorita dice ahí glorificar. Glorificar, honrar. ¿Se fija? Glorificar y honrar. Ahí está. Bien, luego voy a explicar más de esto. Quisiera... Tengo un repertorio que si tú leyeras de versículos, que si tú los lees, no, a simple vista no vas a ver la palabra honrar. Aquí sí es más fácil entender glorificar, honrar, dar riquezas, ¿a qué sí? Proverbios 3, este lo vas a entender, ahí está bien claro, ¿verdad? 3, versículo 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, ahí está, hónralo. Y él te va a dar honra, ¿cómo? En el versículo 10 te dice, y serán llenos tus graneros con abundancia. Amén. Hay personas que dicen, oh, es que no tengo. Mentiras. Eso es mentira del diablo. Mentiras. Dios te va a proveer semilla para sembrar, si tú usas fe. Y de eso poco, lo poco se va a hacer mucho, porque Dios va a multiplicar. Él multiplica la semilla. Pero en el Nuevo Testamento hay un requisito. Es el requisito principal. Tienes que querer. Si no quieres hacerlo, no, nadie te va a obligar, no te podemos obligar. Ahí vas a la iglesia y te obligan a dar el dinero, te dice tu familia ignorante. No, no obligamos nada a nadie aquí. Enseñamos, decimos lo que está bien con la palabra y lo que está mal con la palabra. Pero una vez que quieras, ahora vas a ejercer fe, ahora vas a decir, Padre, tú dijiste en tu palabra, si yo siembro, yo voy a cosechar, yo espero cosechar de ti, yo espero que tú me honres. Amén. Póngase de pie, gracias. Gracias, Señor. Y es ahí donde viene lo que dije ahorita al principio, en lo que se van levantando y poniendo de pie, les voy a decir, es lo que dije ahorita al principio, que estoy enseñando esto, pero va a haber tal vez miembros de su familia que no se saben a qué se refiere el pastor con todo eso de diezmo, ofrenda, ¿qué es eso? Es donde ya muchos de ustedes ya pudieran sentarse y decir, mira, aquí la Biblia dice esto, la Biblia dice lo otro, pero tienen que entender. Esto es cuestión de querer. Yo me acuerdo que mi madre, lo que se van poniendo de pie, gracias, Señor, yo me acuerdo que mi madre, vamos, me dijo, yo era mundano, cuando yo empecé a diezmar era mundano. Y hice tantas cosas malas que ya les platiqué un par de veces. Y yo creo que estoy vivo ahorita porque Dios me honró. Porque yo lo empecé a honrar porque yo quise. Ahora era mundano. Pero mi madre me dijo, oye, ¿no te ha pasado más cosas nada más porque Dios ha sido bueno? Y me enseñó ahí Malaquías 3:10. Yo no discutí nada. Nada más ella me lo leyó. He tenido tres Biblias, dos Biblias. Tengo otra más nueva ahorita. Pero esta es mi segunda Biblia que he tenido. La primera Biblia, me robaron el maletín en Phoenix y ahí se fue. Pero en esa Biblia que era de ella y ella me regaló esa Biblia, esta es mi segunda Biblia. Es de lo que enseño y me ha durado más. Ya necesita mucha oración. Ya se está desbaratando. Pero en la primera Biblia que era mía, que ella me regaló, me enseñó Malaquías 3:10. Eso fue todo. Yo quise. Y era mundano. ¿Cómo un mundano puede querer? Y cristianos no lo entiendo todavía. Padre, te damos gracias. Te amamos. Te bendecimos a ti. Te glorificamos. Santo Padre, gracias por tu presencia. Te damos el honor y la gloria, Señor, a ti. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Te alabo, te glorifico, te exalto y te bendigo. Espíritu de Dios, gracias por tu presencia y gracias que nos enseñas, nos dices, nos hablas, nos revelas. Y gracias porque nos traes convicción. Cada persona tiene tal vez situaciones diferentes, vienen de diferentes formas de pensar y de crecieron en diferentes hogares, pero la palabra es la misma. Repárteles, enséñales. Y te damos gracias en su nivel. Y gracias que tú los ayudas a crecer y a madurar. En el nombre del Señor Jesucristo. Santo Padre, gracias que proveíste sanidad en Cristo. Por las llagas del Señor Jesús fuimos curados. Tomamos esa sanidad ahora por fe. Reprendemos toda obra perversa del diablo en nuestras vidas y en nuestros cuerpos. Maldecimos toda obra perversa y le llamamos a nuestro cuerpo: sé sano completamente, de acuerdo como Dios lo diseñó. Te damos gracias por ello, Señor. Aleluya, en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, si vamos a dar, vamos a dar con gozo, con alegría. Vamos a honrar a Dios porque lo quieres hacer, porque estás contento, porque dices: Dios ha sido bueno. Pero ahora vas a ejercer fe y vas a decir: Señor, estoy en una situación, si es que estás en ello, estoy en una situación financiera nada buena, pero tú das semilla al que siembra y pan al que come, y siembro esto y creo por una cosecha abundante y nada me va a faltar. Y no nomás eso, sino que voy a ir de abundancia, voy a ir creciendo. Bueno, hicimos eso y hemos ido creciendo año con año. No hay un año que hemos retrocedido. Vamos hacia enfrente. Gloria a Dios. Y vas de un nivel a otro, de un nivel a otro, de un nivel a otro. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios multiplica tu semilla. Gracias, Padre.
Este fue su programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.